Your father was a genius. Geniuses are lonely because they can't connect with the rest of us.
You see beyond the world we live in. There is a price to be paid for that.
You're in the dark period, before light and wisdom come to you. You must forge through it. And once on the other side, you will be grateful to this moment.
The important thing isn't can you read music. It's can you hear it? Can you hear the music?
Yes, I can.
People want to love you. They want to love you. You should let them love all of you.
You've got time to turn things around.
Keep your head up.
All right.
Yeah, I was going to tell you the same thing.
Yeah. Didn't need a charge.
Please don't do this.
Hey. 7.
I need you here.
I'm right here.
6. 5.
He's gone.
4. 3.
Take my hands.
2.
Now feel.
1.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Pochoclos. Hola, Valen.
Hola, Cami. Qué lindo volver a grabar en este contexto.
¿Cuánto tiempo pasó? No sé, pasó un montón de tiempo.
2 semanas, creo.
Sí.
No pasó tanto igual.
No pasó tanto, pero se sintió
un montón.
Además, creo que como este es el episodio final de los Oscars, se siente como el cierre de una etapa.
Sí, viendo fanera.
Porque además este año la época de Oscars empezó en julio.
Vamos a ver igual qué pasa en los Oscars y si queremos seguir hablando de eso, ¿no?
Sí, pero lo que digo es, en todo caso, es un episodio más, tipo, viendo qué pasó en los Oscars, pero yo creo que con el stream que vamos a hacer,
sí,
mucho más que decir, ya no, además ya como que todos saben que queremos que pase, lo que digo es que me voy a venir a opinar. Si no pasa lo que quiero, saben que voy a estar enojada.
Sí, que no voy a hablar más.
No tengo mucha, además ahora con las películas y eso, yo algo de lo que yo creo que va a ganar voy a opinar, pero como que esta etapa, generalmente los Oscars para mí empiezan en noviembre, porque acá estarán ya las películas, pero con Barbie eso empezó en julio, tipo, literalmente. Sí. Y hubo un montón de películas que quedaron truncadas en el medio. El otro día me acordé de Napoleón. ¿Qué pasó, Joaquín Phoenix? Todavía sigo pensando
sí,
en
sí,
eso.
Sí.
También me pasa que hoy es el Día de la Mujer y veo 75.000 personas compartiendo el coso de Barbie.
Que no es tan bueno.
Oh, tipo, hermana, compartí 32 Women, boluda, dale.
Compartí Promising a Woman. Feminine Rage.
Eso tenía que hacer. Tengo tipo bajadas un montón de escenas de TikTok y no las compartí.
Sí.
Fuck. Bueno, en fin, en algún momento vamos a hacer un episodio. Yo iba a venir a hablar de cosas que vi y eso, pero no, porque vamos a hacer un episodio aparte de eso seguramente después.
Sí, seguro.
En realidad te lo iba a decir después, pero tengo una idea ahora.
Producción.
Estaría bueno hacer tipo, viste que salieron varias rom-coms y varias cosas tipo medio románticas, remakes, One Day, Upgraded. Estaría bueno hacer una película, tipo un episodio de Are Rom-coms Coming Back, y es tipo un mix de todo eso.
¿Lo quieren? Comenten.
Comenten. Pero bueno, básicamente hoy le vamos a robar la idea a mis amigos de Pulp Kitchen, as usual, porque yo los amo.
Y vamos a...
Son un podcast en inglés, son ingleses y hacen un podcast de cine. Y el otro día hicieron su top 10, tipo el ranking de las películas de los Oscars. Y yo dije, qué buena idea para hablar de todas las películas de los Oscars en un solo episodio y ya.
Y ya.
Chata. Es que como dije en el otro episodio, yo vi un posteo más de algo de los Oscars y me mato. Prefiero que sea tipo todo junto de una y ya.
Yo este año estoy contenta, siento que hay un poco de todo. La verdad que hubo muchas películas en un plano así como muy principal, como es Best Picture, como por ejemplo The Holdovers, que fueron un descanso para mi mente.
Sí.
Entre tanto cine tipo Oppenheimer, Kilos of the Flower Moon, Poor Things, entre tanto cine Past Lives, así como bastante pesado en el buen sentido, pero cine muy cargado y con mucha info, hubo películas que fueron un poco un respiro. Entonces, yo... Tal vez contrario a vos, sentí un poco de eso. A mí me pasó algo. Ayer vi un TikTok de una chica que decía, cuando te encanta el cine pero tomás la mala decisión de ver todas las películas de los Oscars en una semana, y esa fui yo esta semana.
No,
es porque estuve estudiando y yo vi todo ahora. Es más, no tuve ni tiempo de mandar un audio acá a mí diciéndole, che, te, tipo...
No charlamos de nada, así que
de
tengo
nada,
muchas ganas
de solamente charlamos
de
que no, no sé por qué no puedo entrar a Streamio y por ende no llegué a ver The Zone of Interest. Yo creo que Streamio dijo... Todo bien con las páginas piratas, pero empezás a pagar algo porque no puedes mirar 11 películas.
Yo, por suerte, y esta es la primera vez que lo hago, empecé con tiempo. Porque sí. Yo siempre las termino viendo en una semana, 12 días, y por eso generalmente no me gusta ninguna o me gustan muy pocas. Pero esta vez fui, tipo, se estrenaba en el cine, iba en la semana a verla.
Yo hubo dos que no puedo decir mucho, que es The Zone of Interest y Maestro, porque no la terminé. Fue como pero que Maestro, hice muchos intentos por... Y ahora,
bueno, ahora, hablamos, ahora vamos desde abajo para arriba, pero... Vi muchas en el cine. ¿Vos viste alguna en el cine? ¿Barbie Oppenheimer?
No mucha más, realmente. No.
¿Viste Me December? Quiero, antes de
Vi
empezar May a hablar,
December,
quiero
sí. Quiero hacer un episodio de Me December.
Quiero hacer un episodio de Me December y quiero decir que la M no era Maestro, era Me December, y para mí se confundieron. Porque no puede ser que esté Maestro nominada, que esté Bradley Cooper nominado, y que no esté Charles Melton nominado.
Sí,
que no esté Julia Moore, que no esté Natalie Portman.
Película, pero tengo muchas opiniones que no son para este episodio, que son para un episodio.
Eso quería decir. Sí. No sé, vos no la viste todavía. Hay que hacer un episodio de Dune. Yo no puedo creer que vengo a decir en este podcast en público que hay que hacer un episodio. ¡Hay que hacer un
Todos
episodio
me
hablan
muy bien de Dune. La quiero ver al IMAX. Así que nada, si alguien de ahí quiere ver esa película al IMAX conmigo...
Yo te acompaño de vuelta. I am in. Yo voy porque además sale cara. 2x1 me conviene.
Ok.
No.
Yo confío mucho en él, en Denis. Confío muchísimo porque a mí me gustan todas sus películas. Dune me aburrió mucho, pero sus películas me gustan.
Pero bueno, pero... Yo fui con las expectativas altas.
Es el rey de la ciencia ficción, actualmente.
No, Valen, viste que yo digo, yo hace rato no veo En Llamas, que para mí es la mejor adaptación barra película de ciencia ficción del último tiempo. Así que no sé, pero esta es la mejor película de ciencia ficción. Sí. O sea, hay un... No voy a hablar más porque va a ser un episodio, pero que
ellos... Hablemos de otra cosa.
Vayan a ver Dune. O sea, si no saben que ir a ver al cine, vayan a ver Dune.
Ok. Bueno, ¿querés empezar
y si
abajo,
ponía el IMAX, mejor. Sí. De abajo para arriba vamos.
¿Cuál será el uno?
La uno es Maestro. Pero Maestro para mí... Tengo muchas opiniones al respecto. La empecé, no la terminé. Me dio... ¿Sabes cuál la empecé y no terminé nunca? All Quiet on the Western Front del año pasado. O sea, sí, la de guerra alemana. Pero como que no... Había una review en Letterboxd que a mí me ha gustado que decía tipo... Esto no me da nada sobre música. Y no me da nada sobre la relación de ellos. Y no,
no
me da nada sobre él.
A mí la actuación de él me gustó.
Sí, pero hay momentos que parece medio forzada.
Yo siento que me gustó. Es una actuación muy TAR. Para los que vieron TAR y Cate Blanchett, que es buena, pero la realidad es que la película en sí, la construcción de la película, no me gustó en casi ningún sentido. Me sentí incómoda escuchando la música y es una película que, en la cual a vos la música te tiene que guiar. Siento que todo fue bastante insuficiente. De vuelta, la actuación de él es buenísima. Si capaz él estuviese dirigido por otra persona...
Es que para mí hay varios errores. Sí. Él lo hizo bien. Él no puede hacer... Él quiso agarrar todo para ganarse todos los premios. Es así. O sea, vos no dirigís y actúas en una película de este calibre porque te pintó...
Claro, capaz lo haces, pero no de este calibre.
Y además,
ponele, para mí, A Star is Born es mucho más chill. A nivel
¿Él hizo el
todo.
Guión en A Star is Born?
No sé. Pero es mucho más chill a nivel todo. Sí. Las actuaciones de ellos son muy lindas,
no
son
muy
importantes.
Estrella,
y él
ella.
No es la estrella, claro. Entonces es como que tenés mucha construcción. Acá él me gustó.
Igual a mí él en
Pero
Star
siento
no
que
gusta.
Le falta a un... No sé, a mí la película me aburrió, me costó seguirla. La empecé un par de veces, la pausé, iba, venía, cocinaba. Pero en todo sentido la película me incomodó. Y no me incomodó en un buen sentido, porque hay películas que buscan incomodarte y lo hacen y lo logran. Y
pero
eso
no sé si
es bueno.
La meta de esta.
Pero
eso.
Esta, claro, a eso iba. Como que no es la meta. Por ejemplo, vos ves Parasite y a vos Parasite te incomoda. Y bueno, sí, Parasite, el fin es que te incomode. Sí. Pero vos ves Maestro y el fin no es que te incomode, no. Es que te lleve a otra cosa. Yo la comparé inevitablemente mucho con TAR y la verdad es que a mí no me gustó y TAR me encantó.
Total.
No
sé y TAR,
si
TAR es la gran robada.
Pronunciación.
TAR es la gran robada del año pasado. Pero a mí me pasó. A mí me pasa que él quiso hacer todo.
Sí.
Y quedó con nada.
Sí, re.
Para mí Bradley Cooper era mejor. A mí Bradley Cooper en Star is Born no me gusta. Sí. Me parece muy exagerado la actuación a comparación con ella, que es tan buena y tan sublime y tan con los ojos.
No, a mí me encantó, pero me gustó porque pero se bueno. basó en un rockero y lo copió muy bien.
Yo sé, pero lo que digo es... Para mí él me gusta más cuando no dirige él. Yo siento que cuando dirige él está como overachieving y se nota que está tipo... queriendo ganarse el Oscar, ¿entendés? Sí. Y a mí eso me molesta. Yo no voy a ver una película para ver, ¿entendés?
Pero bueno, después todo lo que tiene que ver con caracterización de él a nivel vestuario.
Y eso está muy bien. Pero...
El vestuario está muy bien, el maquillaje está muy bien.
Pero igual lo que digo
pero
es...
Pero no me convenció.
No le, para mí no le puedes dar una algo así, una película, porque si la película es mala, ¿no?
Ok. Pausa, The Zone of Interest, ponela donde quiera, yo no...
Bueno, la que sigue para mí es The Zone of Interest, okay, que listo. Muchos me van a matar porque a mucha gente le gustó esta película de mierda, aparentemente. A ver, yo fui con expectativas por el piso porque todo el mundo me dijo, Camila, vos no te va a gustar, Camila, vos no te va a gustar, Camila... Entonces yo, tipo, fui seteada en que no me iba a gustar. Boludo, a 6 de la tarde el cine estaba a 1.500 pesos en ese momento. 6 de la tarde el cine estaba lleno para ver una película polaca del holocausto. Yo estaba, no puedo creer esto. A ver, es una película... Yo salí, no la odié... como todos pensaron que yo la iba a odiar, podría haber sido un video en YouTube de 30 minutos. Tipo, listo. Un short film.
Yo...
Hay sí. escenas muy... Es una película no gráfica del holocausto, pero muy dura. ¿Por qué? Para vos que no sabes, la vas a ver, no creo que la veas.
No.
Pero lo que digo es básicamente...
Si la veía para grabar hoy, streaming decidió que no.
No, es básicamente la vida de una familia, la vida de un capo de Auschwitz.
En el gueto de Varsovia.
Sí, que viven al lado. O sea, entonces es tipo los nenes jugando y se escuchan tiros, gente, el tren que llega.
O sea, es el Niño Pijama Rayas 2.
Sí, no vi yo nunca el Niño Pijama. Yo tipo de películas, si no me obligan a verlas con algo así en el colegio, yo no las veo, o sea, no las elijo.
Okay.
Es todo así la película, tipo de cómo ella... Hay una escena muy dura que a mí me gustó, pero como que vos esperás a como que pase algo. Porque vos ya después de los primeros 10, 20 minutos ya entendiste cuál es la idea de la película. Están viviendo su vida normal y al lado hay gente muriéndose y como que no entran en la realidad. Pero como que siempre es lo mismo.
Sí. Bueno, sí, es un poco el Niño Pijama Rayas.
Hay un par de escenas buenas. O sea, a mí hay una escena que me gusta que él se tiene que mudar a hacer un coso en otro lado. Un campo de concentración o lo que he hecho. Todo un proyecto en otro lado. Y ella no se quiere mudar porque dice, esta es la vida que soñamos toda nuestra vida. Y vos decís, la vida que soñaste toda tu vida es...
Sí.
¿No?
Llega
la madre de ella en un momento y la madre ya se tiene que ir porque no soporta la vida esa, tipo, a la noche escuchando gritos y tiros. También hay una escena muy rara que mucha gente, tipo, al final... Después se tuvo un periodo en el medio que yo lo hubiese cortado y hubiese puesto los 10, 15 minutos del final y ahí hace media hora, ¿entendés? Por eso digo, tipo, ahí como... Los primeros 15 minutos, los últimos 15 minutos, excelentes. Todo el medio
es complicado, okay.
Pero es como, nada, es lo mismo, ¿entendés? Es como repetición de lo mismo.
Sí, hay una
escena random de una piba que está buscando comida y que se la deja a los judíos. ¿Viste donde decís, qué tiene que ver esto con todo lo otro? Pero bueno, él se va. Hay una escena rara del final donde como que ella habla con él, tipo, ay, ¿cómo te fue, amor? ¿Por qué se termina yendo? ¿Qué sé yo? Bien, igual cuando estaba acá, los miraba a todos y pensaba, tipo, ¿cuántos entraban en una cosa de concentración? En una cámara de gas? Y vos decís, ah, tranquilo.
Bueno, a mí, eso es lo que iba a decir en el respecto a todo esto. A mí me cuesta mucho ver cosas que tengan que ver con el holocausto.
Igual hay uno, y después de eso, así lo termino. Va a las escaleras, vomita, como que no sé por qué vomita, y te muestran, que esto no lo tenés que entender vos si sabés, yo no sabía que era, entonces lo tuve que buscar cuando salí, pero cuando salí lo busqué, entendí más. Te muestran escenas del museo, y viste que en el museo hay como una cosa toda llena de zapatos.
Sí.
Bueno, entonces te muestran como que es el mismo lugar donde estaba él, parado. Mientras tipo cae. Es como que en un momento.
Ah,
como...
el lugar que vos visitás cuando
a él,
vas a ver
como
el gueto de Varsovia.
Mal en las escaleras, como vomitando. No sé si es que cayó en la maldad que estaba haciendo o no sé, le cayó algo mal, no sé. Pero él como que frena, vomita y cuando se levanta, como que te muestran directamente la escena
donde
del
está hoy en
museo
día el
del holocausto, tipo de gente limpiando cuando está cerrado el holocausto y tipo el lugar ese donde están tipo todos los zapatos,
ok, cosas. Perfecto, sí.
Y esas
pilas
están buenas.
Creo que las pilas en el museo hacen un poco referencia a cómo se acomodaban las cosas. ¿Vos viste La Vida es Bella?
No.
Bueno, La Vida es Bella grafica bastante eso, cómo se acomodaban las pertenencias de las personas que entraron a los campos de concentración.
A mí me hicieron ver El Pianista en el colegio y dije...
Bueno, sí,
a mí es un tema
que me pone muy mal. Yo siento que todos tenemos un tema... El que sea, como vos lo dijiste con la prostitución en Poor Things.
Sí.
Yo siento que todos tenemos un tema que como que es bastante trigger para cada uno.
Sí.
Para mí es todo lo que tiene que ver con el nazismo, es todo lo que tiene que ver con el holocausto. Mm.
Y es muy dura, aunque no sea gráfica, esta es muy dura.
Es muy dura y también es algo que, bueno, o sea, no me voy a meter mucho en esto, pero es algo que hoy en día, viste, sigue siendo también, sigue.
Sí.
Sigue y hay muchos de estos conflictos que siguen hoy en día, por mala suerte, siendo protagonista de la política internacional actual, lo dejamos ahí. Pero bueno, se entendió.
Sí, sí.
Entonces es como que son cosas que a mí me hacen re mal. Yo fui a un colegio italiano con muchísima influencia donde hablábamos un montón de estos temas, sí, y donde se veía un montón de cosas. Y yo, cuando era re chica, vi una película como La vida es bella, que para mí es la película más cruda, o sea, un nene en medio de un campo de concentración, y el padre diciéndole, vamos a jugar,
no,
y el padre haciendo que todo esto era un juego donde ellos, si ganaban el juego, se ganaban un tanque de guerra.
No, no, y que además todos, ¿entendés?, me decían, tipo, ay, mirá, es re linda. Ni
no,
de onda.
No es linda esa película. No es linda.
Ni de onda.
No. O sea, véanla.
Como la del pijama rayas. Todo bien, no
es
la
una
voy
buena
a ver.
Película, son unas muy buenas actuaciones. No, pero te muestra la realidad. A ver,
de
yo
lo
la
que
realidad
en ese
la
momento.
Conozco, yo la realidad la estudié. Mm. Es algo que me atraviesa mucho, entonces es como que prefiero no y conozco todo lo que pasó.
El pianista también es durísima.
El pianista es durísima.
Yo vi ese y dije, me parece que acá se terminó.
Sí. Sí, sí escuché que Spielberg dijo que después de La lista de Schindler es la mejor película del nazismo.
¿Esta?
Sí.
Es muy buena.
A mí La lista de Schindler no me parece la mejor película del nazismo. Igual.
No, esta es muy buena. Retrata muy bien la maldad sin ser gráfica, que está bueno eso porque es como un nuevo... Y sí, también a veces, a mí no me gusta esto en este caso porque claramente eran gente que era tipo forra. O sea, vos te das cuenta como el tipo habla, como el tipo está en un teatro viendo una obra y vuelve, le habla a la mujer y dice, no, yo no había estado calculando cuántos entraban en un tanque, en una cámara de gas.
Claro, bueno,
vos
yo nunca vi
este chico
así.
Está enfermo, ¿entendés? O sea, no está bien. Pero lo que voy es, mejor sonido en los Oscars lo va a ganar, tipo, todo bien con, sí, Oppenheimer, sí, pero lo que digo es, el sonido, esta película además si no la ves en el cine, no sentís lo que tenés que sentir. Porque, sí, el sonido del cine te envuelve tanto que es imposible que vos no lo escuches.
Sí.
Vos en tu casa la ves bajita y no entendiste nada. O sea,
claro,
como que no entendés cuál es la gracia.
Sí,
porque
sí,
el sonido no es leve, es obvio, pero tampoco es tipo tiroteo, ¿entendés?
Sí, sí, sí,
o sea,
sí,
es como que... No sé, es como cuando pasan los bomberos y es como un sonido de afuera.
Sí.
Ellos lo viven como si fuese algo así,
era,
¿entendés?
Era una sala de cine común.
Claro, era, okay, una sala de cine común.
Perfecto.
Está muy buena, está... La de Anatomy of Fall actuando, actuó muy bien. El final me gusta mucho, pero es como muy pretenciosa. Hay como tomas que tipo obvias que quería ganar el Oscar... Está como tipo demasiado.
Sí.
De vuelta, podría haber durado 30 minutos y ser mucho más simple. Y yo te la ponía número 4.
Listo. Perfecto.
¿Después vos qué tenés?
Yo tengo Barbie.
Yo tengo Killers of the Flower Moon, tengo yo.
Es polémica, calculo la elección, no sé. A ver, voy a intentar justificarla, no porque sienta que necesito hacerlo, sino porque siento que en mi elección tiene justificación. Para mí, este año las películas son extremadamente buenas y la mayoría de las películas, para mí, son Oscar winner, muchas de ellas. A mí Barbie me encantó, como escuché en el episodio, no sé si le di un 10, si le di un 9. A mí me recontra gustó Barbie.
Te iba a decir eso, en el episodio de Barbie que lo volví a escuchar el otro día.
Sí.
Vos saliste enamorada de Barbie.
A mí Barbie me encantó. No siento, a ver, yo siento que una película puede encantarme y puede catalogar para los Oscars o no. Y un poco,
claro, sí,
a ver,
depende contra quién la comparas.
Yo siento que para mí es una re injusticia que no esté Greta, por ejemplo. Yo lo siento. No siento que sea una injusticia que no esté Margot. Me parece muy bien la elección de Ryan Gosling. La América no. O sea, tengo mis opiniones en un montón de cosas que ya las dimos igual, pero bueno, still. Sí. No quiero,
pero vos crees que falta
no
Greta y Margot.
No, yo creo que solamente falta Greta nominada.
Para mí falta Margot nominada.
Y sacar a América.
Sí, América está de más. Sí. Eso lo podemos acordar entre todas.
Lo que yo dije el día que salieron las nominaciones de los Oscars es, si está América, tiene que estar Margot, porque
sí,
Margot hizo un mejor trabajo. Pero claro, bueno, still. No sé, de vuelta, es una película que me encantó, a la cual le entendí mucho el mensaje, la cual me emocionó, vi ya 1,500,000, 200,000 veces. Siento que todo lo que vino después, y nada, yo siento que puedo llegar a ver The Sound of Interest, y más allá de que el tema me haga muy mal, decirte es una película que merece más ganar el Oscar que Barbie. Qué sé yo, no sé, ¿entendés? Pero porque yo capaz tengo ese background tal vez en mi mente todavía de películas catalogadas para los Oscars y películas que no. Para mí May December es mejor que Barbie si la vas a poner en los Oscars,
pero
¿entendés?
Toda mi lista,
no sé,
es mejor que
The Holdovers es mejor que... O sea, como que siento que hay un montón de pelis que superaron. Por eso es que digo que lo justifico. A mí generalmente me chupa un huevo que me cancelen y justificar cosas, pero siento
hemos
que
cambiado
nuestra justificación esto, sí.
Para mí Barbie, que es lo que siempre hablo cada vez que sale el tema de Barbie, que después yo voy a dar mi opinión de la película,
sí, cuando
hable en el puesto que la puse, fue un fenómeno cultural. Es lo que es parecido,
sí, sí, sí,
a lo que fue Top Gun Maverick.
Re.
No iba a ganar. Todos sabíamos que no iba a ganar. Top Gun Maverick igual gustó mucho más y era... era más tipo general, pero que todos sabíamos que no iba a ganar Top Gun Maverick, pero estaba ahí, todos los que la fuimos a ver nos pasamos bien.
Esa movie, la movie, diría Harry Styles.
Y nos divertimos un rato, y sabíamos que no íbamos a ganar, pero es divertido ver a todo el cast ahí, qué sé yo, y la boludez.
Para Don't mí, worry, más... darling, si te vas otro año, la pondría más arriba que Barbie en un ranking de
total,
películas.
Total, total, yo ahora después voy a hablar, yo tengo muchas opiniones de Barbie, y para mí Barbie fue cayendo,
idea,
pero...
Yo sigo con esa idea antigua de que para mí la película que gana mejor película es una película que tiene actuaciones, que tiene música, que tiene escenografía, que tiene locación. Para mí una película que no está hecha en la ocasión no merece un Oscar de mejor película. Yo tal vez soy muy de la locación armada, no sé, soy muy de la escuela de Nolan, de las cosas de verdad, tangibles.
Además,
tengo como más esa cosa, ¿entendés? No sé, siento que...
Me van a odiar por lo que voy a decir, pero la tercera película de Greta no es Best Picture todavía. Greta para mí no llegó a un nivel de Best Picture.
Little Women es Best Picture para mí.
No es Best Picture.
¿No?
Es las mejores actuaciones que viste en tu vida, sí. No es, okay. No es Best Picture.
Ok, ok.
Es el mejor guión. Es mejor guión que Barbie. Se lo pasa sí. por arriba con un tractor. O sea, sí. Mejor guión de acá a la China. Pero para mí, sí. Greta todavía no llegó a eso de Best Picture. Como okay. que le falta.
¿Cuál
no
es la tuya?
Mal. La mía es Killers of the Flower Moon.
Me imaginé.
Estamos en el puesto número 8, ¿no? A mí Killers, sí. me gusta la historia, pero no les voy a mentir, yo en el cine no la pasé bien. O sea, para mí fue muy larga. Pueden escuchar el episodio, nos han bardeado en Twitter por esto. Perdón, chicos, es muy larga. O sea, y no es muy larga de, ay, estuve 4 horas en el cine.
No.
Es muy larga de que está mal manejado el timing, porque yo puedo estar 4 horas en el cine y pasarla re bien igual. A ver, de un duro 3 horas y pico.
¿Cuántas veces viste Oppenheimer ya? 7200.
De 4. Y además la volví a ver hace poco. Pero lo que digo es, Oppenheimer es un ejemplo, pero lo que digo es, vamos a Dune, que es la última. Yo estaba, terminé y fue tipo... Habían pasado como 3-4 horas de entrar al cine. Yo, dame más, ¿entendés?
Sí.
A mí esto no me generó esta película. Fue como que fue un montón. Si hay una película y decir que puedes recortar tantas partes, significa que la película no está tan buena. Sé que vos no opinás lo mismo, y por algo estamos haciendo este ranking, para que cada uno haga el ranking que quiera, pero nada. Not my favorite. Igual es una buena película. Me gustan mucho las actuaciones. La dirección también, claramente, no me venía de criticar la dirección de Scorsese. La gente piensa que yo lo critico. Yo no critico eso. Yo critico el timing, que capaz se engancha más a el guión que otra cosa.
Sí, el timing es guión. Bueno, voy yo con la 7. La 7. Ah, no, puse 8, así que voy por la 7. Perfecto. Mi 7 es American Fiction.
Sí.
¿Sí?
Sí.
No me disgustó igual, realmente. Tengo notas de American Fiction porque no hablé nunca de esta película.
Yo tampoco. Yo hablé en historias. Hablamos mientras yo voy abriendo.
A mí me gustó mucho. También siento que da para un episodio y siento que lo haría un poco con Barbie, tal vez.
Para mí...
Estas cosas se hablan detrás de cámara, pero sí, bueno.
Para mí, a mí... ¿Por qué tan larga la revista?
¡Wow!
A mí me gustó... El concepto, que es de un libro, además, yo me enteré hace poco, me gustaron, las actuaciones son excelentes. El concepto me gustó, siento que me quedó truncada en la mitad las dos partes de la película.
Sí,
yo veo la película como los conflictos familiares y como el chiste de los negros
tiene,
como un trope.
¿Sabes qué tiene? Para mí esta película es esa frase que te decían tus padres del que mucha barca poco aprieta. Tiraste muchos temas, ¿entendés? Fue un poco lo que me pasó con el guión de Moonlight.
Alzheimer.
Muchas
no
cosas.
Sí. Se muere la hermana. Es tipo...
It's okay. Sí. Es como un poco pasta. O sea, un poco menos de temas. Bajale. Es como en Moonlight. Qué pobre. Era tipo... segregado. Era tipo... Por negro. Por gay.
Pero
por
Moonlight... Ir. Pero dale, Moonlight era distinto.
Pobre, era
acá lo que me pasa es que la parte familiar...
Sí.
Yo escuché unas entrevistas porque quise entender un poco más la película, porque yo siento que esta película tenía mucho potencial para ser tipo the greatest tipo black movie del año. Y para mí no lo fue. ¿Por qué? Porque quisieron hacer... Le dije que quisieron hacer la parte del drama familiar para hacer que el negro es una persona normal a comparación con su vida laboral, donde es tipo literalmente un trope. Esa idea de... a mí la parte cómica, la parte sátira, la parte donde agarran los negros y tipo, viste que me parece excelente.
Sí, sí,
me parece excelente agarrar el blanco gringo. Pero para, que
para
se
eso
cree.
Pero para eso tenías que sacar algo, ¿entendés? Siento que la película tiene mucha info que no logran resolver bien en ese tiempo.
Es que para mí esa parte estaba tan bien hecha y era tan cómica de verdad.
Sí.
Y tipo, me daba risa de verdad. Que todo el drama familiar, que entiendo que lo quisieron poner para que el negro tenga una vida normal y no sea el negro trope que es en otro lado.
Sí.
Pero quedó como mucho, o sea, dame un drama familiar.
Sí,
no
sí,
todos.
Uno, no todos al mismo
para
tiempo.
Para mí, y eso me hizo perder un montón de tiempo de la parte cómica, que a mí me re gustó, y me re gustó el punto de vista de esto donde agarrás tipo al blanco y tipo que es ultra woke, pero en realidad es más racista que todos antes.
Que todos, porque woke, te está poniendo, ¿entendés?, a vos como un muestrario de sí. minorías, de ponete acá a representar, y el tipo, no quiero representar a nadie, quiero ser yo
¿y
mismo.
Vos, y tipo, él dice...
Te voy a explicar cómo ser...
A mí hay un par de escenas que me gustan. La escena sí. donde están hablando con el tipo y él le dice, hola, ¿cómo estás? Y se quedan. Y después empieza a hablar tipo medio como negro, ¿viste? Que es tipo, hi, how are you doing, qué sé yo.
Sí.
Y es tipo, ay, me había asustado, dice el blanco, ¿entendés? Como que sí. tienen tipo un estereotipo de cómo es el negro, ¿entendés?
Re.
Y no es como ellos.
A mí con eso me pasó lo mismo. Siento que estaba muy buena la crítica a eso, que a nivel comedia hubiese estado bueno también, porque tal vez a veces...
Yo lo hubiese dado poco, a fondo, además.
Es un poco heavy, además siempre ir al drama con ese tema. Me gusta mucho. Me parece súper real esa cosa de como siempre... querer agarrar a esa persona y ponerla en el spotlight de vos tenés que representar, y la otra persona diciendo, no, yo quiero escribir un libro de lo que a mí se me canta, no quiero hacer esto.
Pero además, si todos somos iguales, ¿por qué yo no puedo escribir como yo quiero? ¿Por qué tengo que escribir como escribe la negra trope de todos estos?
Y me encanta, para mí lo que más rescato de la película, distinto tal vez a otras películas que han tratado estos temas, es que habla mucho de este tema de lo que es auténtico versus lo que funciona. Esta cosa como permanentemente llevarte a hacer lo que vende. Pero al mismo tiempo, esto se choca con la necesidad.
Claro.
Con la necesidad de él, de la plata, de vender. Y
que le hace el libro, que le piden y mira qué bien le va.
Claro, entonces ese tema me gusta para episodio, me gusta como ese disparador. Siento que eso es muy interesante de la película, por eso me gustó mucho, porque le encuentra, no solamente está abordando el tema del racismo por una parte más de sátira, sino que al mismo tiempo mete este tema de o hacemos lo que nos gusta y nos la bancamos, o hacemos lo que vende y también nos la bancamos, porque no nos gusta tanto. Así que nada,
sí.
Me gusta ese choque.
¿Y al final? Me quedo truncado al final.
Sí.
Me quedé tipo, cerrámelo.
Sí.
Me quedo como incompleto. Entonces por eso estaba número 8. Como que tiene todo el potencial para ser tops 3, pero no llegó.
Pero no llegó.
Igual Sterling, lo pones a Sterling K. Brown.
A mí me gustaron mucho todos.
Lo pones a Sterling K. Brown a hablar de algo. Y
Randall,
ya, tipo,
sí.
Llorando, porque para mí es Randall.
Sí.
Pero bueno.
Número 6.
A ver, número 6. Poor Things, puse yo.
Para, estamos bien 6, ¿no? Sí.
Espera. 10, 9, 8, 7, 6. Sí.
Yo puse, bueno, a la de Poor Things.
Hablo de Poor Things, justifica vaya el episodio, todos pueden saberlo también. Todas mis opiniones más en específico están en mi Letterboxd, entonces tampoco me quiero... Y en un highlight, en reviews en nuestro Instagram, que yo estoy haciendo para que todo se guarde, pero Poor Things a mí me gustó. Todo el principio me generó risa, qué sé yo. Lo hablé mucho con Luli, que Luli termina siendo alguien que opina muy parecido a mí, entonces generalmente está bueno tener a alguien que... Siempre está bueno compartir opiniones o charlar con vos que no compartimos tanto en esta película, pero eso está bueno, que alguien que no compartió te lo diga desde qué lado sintió lo mismo que vos. Como que todo el mundo hablaba de esta película de ahí, se encuentra ella, y solo se encuentra del lado sexual, que está bien y es completamente válido. Yo no sé, como que a mí igual me gustó esa parte, me faltó más desarrollo emocional de ella capaz,
okay,
o de maduración. Pero a mí igual lo que no me gusta no es todo eso. Eso, tipo, podría haberse solucionado. Para mí, al final, entre lo de París, que la prostitución, ya saben que no me gusta, no me gusta cómo está tocado. Lo hablé en el episodio, lo hablé en extensión en muchos lados. ¿Cómo sale la prostitución? No me gusta. Me meten en el tema del marido, cuando me podrían haber sacado el tema del marido viejo, que está como en el medio,
que
no se entiende.
Y que
se entienda un poco más el tema de la prostitución. Que sea un poco más difícil salir. Y ahí ya se choca un poco más con el mundo real, ¿entendés? Porque si no, tipo... como que no es lo ideal. O sea, la gracia es que el mensaje sea que la prostitución no es el camino que vos tenés que tomar porque si necesitas plata. O sea, para mí ese no podría ser el mensaje de la película, ¿entendés?
Sí.
O al menos no me queda, no salgo cómoda pensando que ese es el mensaje que quiere dar un señor, un hombre. Y también uno de los del podcast de Paul Kitchen, que yo los amo, y cuando lo escuché fue tipo, ¡ay, te amo, gracias! Hay un momento en el que hay tantas escenas de sexo, y yo soy pro escenas de sexo cuando son necesarias. Hay un momento en el que se van tanto al carajo que es tipo, esto parece que son dos tipos, que fueron dos tipos los que escribieron el guión y el director, que quisieron tipo poner la Emma Stone a coger. Fue tipo, bueno, hubo un punto en el que fue tipo, hasta acá. O sea, ya entendí el mensaje, no me tenés que mostrar cuatro planos de Mark Ruffalo y Emma Stone cogiendo, ¿no? Es tipo, ya entendí qué están haciendo. A las dos escenas ya lo entendí. Esa es mi opinión. Por cierto, número 6. Ella va a ganar mejor actriz y yo espero que ella gane mejor actriz. Mis críticas son hacia el guión.
Ok.
Que son Yorgos y el otro muchacho.
Mi 6 es...
También sé que está basada en un libro, así que no sé qué tanto
mi
toca.
Mi 6 es The Holdovers. Voy a leer los puntos que escribí porque siento que lo va a hacer como más ordenado.
Yes.
A ella le daría mejor actriz de reparto. La verdad es que me gustó muchísimo.
Creo que va a ganar.
Emily, igual está muy bien.
Pero Emily no va a ganar.
Pero no va a ganar.
Emily además es como muy controversial. Cuando hablemos de Oppenheimer hay que sacar el tema de Emily porque es controversial aparentemente. Y yo, ah, mira.
No, no quiero hablar de eso. Me parece una estupidez. Me parece una estupidez. Hoy lo dije en la oficina y todos me miraron como diciendo, mira la boludez que te plantearon. también siento que debería estar nominado el director, que en este momento no me acuerdo el nombre.
Alexander Payne.
Ok, listo. La edición de la película me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Siento que es una película muy...
hubiese sacado Zone of Interest y hubiese puesto Alexander Payne.
A mí me encantan las películas así. Es una película muy Holiday Season, o sea, que parece muy simple, pero al mismo tiempo tiene un componente emocional súper fuerte. Toca un tema, que el tema del profesor. A mí me hizo acordar una profesora que tuve en el secundario. El tema de que del profesor de que ve la que ve como que la adversidad construye el carácter de la persona. Y es algo que yo intenté desaprender en el último tiempo, entonces me gusta cómo lo plantea esta película, como diciendo...
Amo esta película.
Tipo, no, que a vos te pullen, te maltraten, no te rebajen, no construye tu carácter. O sea, desde... Suena muy cliché el amor, pero desde el acompañamiento...
La compasión, la empatía.
La construcción. Yo siento que nosotros fuimos una generación muy criada a los golpes de tipo, vos dale que en la adversidad vas a salir bueno. En parte sí, pero en parte cuando vos...
Es que la anterior, la nuestra, fue peor todavía.
Pero cuando vos te encontrás en un punto medio, en un punto de mucha más compasión, mucha más amor, amor a vos mismo, paciencia con el otro, se construyen cosas mucho mejores y sin tantos traumas. O sea, todos esos traumas que nosotros tenemos del sistema educativo, familiares, con todo el mundo, porque la sociedad es así simplemente, nos hicieron creer eso, que para mí está mal. Así que nada, me gusta cómo lo pone esta película. Me hizo acordar mucho de La Sociedad de los Poetas Muertos, no sé por qué. Me hizo acordar mucho de esa película.
Y tiene unos componentes similares. Esto es de la misma época, además, porque esta película tiene que ser de los 70, casi 80.
Esta idea de mostrar el amor en sus distintas formas y de impulsar la idea de que todos no solamente merecemos, sino que necesitamos el amor en todas sus formas.
Me encanta. ¿Él? ¿No te vas a acordar? Al guitarrista.
Él es como un abuelo, no sé.
No, él, el pibito. ¿El Dominic Sessa no es igual al guitarrista de Daisy Jones and the Six?
Puede ser.
Chicos, es igual. Yo lo vi y fue tipo, no puede ser. Yo.
Fast review de Holdovers.
Te voy a dar un spoiler. Esta película es mi top 2.
¡Wow! ¡Tanto!
Es que. De vuelta para. Siempre que hablamos de en este podcast y todo el mundo. Porque últimamente, después de lo de Killers of the Flower Moon, hay gente que nos sigue, no sé para qué chota nos siguen.
Para barriarnos.
Porque dicen tipo, ay, tenés que opinar desde el objetivo, bla, bla, bla. Primero, no. O sea, este podcast, la premisa de este podcast siempre fue opinar desde la película.
Es objetivamente buena. Sí, en sí, todo sí. Sentido.
Pero que es opinar desde el lado donde. ¿Cómo vos te sentís al ver la película o qué sentís vos al ver la película? Y además esa idea, igual también me vienen y me corren con que, ay, a mí no me gustó, tenés que opinar objetivamente, a mí me gustó y yo estoy mal opinando lo que me gustó porque a vos no te... Me cansa.
Okay, listo.
Pero lo que digo es, para mí, esta película vuelve a las bases de, y cuando la hable un poco más, es esa cosa de... No sé, como que es... Capaz no es la mejor historia, el mejor guión, qué sé yo, pero... Me hizo sentir lo que tenía que sentir en el momento que lo tenía que sentir.
Listo,
y fue más que suficiente para mí en el momento.
Ok.
Estamos en top 5.
Top 5.
La mía fue Barbie.
Ok.
Barbie acá. Así que si querés empiezo con Barbie, así te sigo tus pensamientos. Yo volví a escuchar el episodio. Yo en el momento que grabé el episodio, lo voy a confesar, tenía miedo de decir que a mí Barbie no me había gustado tanto.
Ok.
Porque era la película que todo el mundo salió a decir que era la mejor película del año. Yo tipo, fuck myself.
Más arriba que yo.
Después un par de personas salieron a decir que no les había gustado tanto, que capaz no es Best Picture. Y entonces todos empezaron a pensar que no es Best Picture. Y yo, forros de mierda. Yo no me sentía en un safe space para decir lo que yo sentía acerca de esta película. Y ahora nadie le gustó. Sí. O sea, yo siento que ahora todo el mundo no le gustó el discurso de América. De América. Bueno, vos y yo lo hemos criticado y nos han bardeado. Y lo que digo es, dale, boludo, ahora nadie le gustó. O sea, porque tal persona dijo que no le gustó, vos tampoco.
Sí.
Eso a mí no me gusta. Entonces este es mi espacio para hablar de la película. Para mí la película tiene dos temas, que lo dije también en el episodio. Un tema es el de la parte de crisis existencial, crecer, de Barbie sola. Y Barbie y ella, y Barbie y Ruth, y Barbie queriendo ser una mujer de verdad y no ser la estereotípica Barbie, qué sé yo. Que me encanta, me hace llorar every time cuando Barbie... Cierra los ojos y se le cae una lágrima por un ojo, ¿entendés?
Sí.
O la escena final, con la canción de...
What was I made for?
Sí, que además esa canción para mí resume, y por eso va a ganar mejor canción, más les vale. Esa canción resume todo lo que a mí me gusta de Barbie.
Sí.
Parte número 2, todo lo de Ken, todo lo del feminismo, todo lo del el patriarcado no sí. me gusta, no me, está como, no me estás contando nada nuevo, no me estás haciendo sátira enough que me río, no me genera, pero tampoco, como que no me estás diciendo nada nuevo y no me estás dando una resolución al problema porque no hay resolución al problema. Entonces, el final donde Ken llora y ella lo va a buscar y vos sos más que el novio de Barbie, no me gusta. No lo entiendo. No me genera nada.
Ok.
No. El I'm Just Ken es re divertida la escena. Me encanta Ryan Gosling lo que hace. A mí, para mí Ryan Gosling, Ken en sí, él lo da todo, pero el personaje de Ken, lo que defiende y qué hace y qué siente, para mí está como a medias.
Ok, perfecto.
Para mí eso no me gusta de Barbie. Por eso para mí Barbie es número 5.
Listo.
Y no es Best Picture para mí.
Es como que es difícil hacer esto, porque yo tengo que decirle, ok, pero me quiero poner a hablar de Barbie y hacer un episodio más de Barbie.
Pero bueno, comentame, boludo, pero
si no, no, igual sí, sí, estoy bastante de acuerdo
pero
con
no sé
todo.
Si estás de acuerdo, porque vos saliste armando el tema.
No,
de
no,
Gozo,
es que
no
yo
si
nunca cambiaste. Enfoqué Barbie en feminismo, y eso es algo en lo que yo choqué también con muchas reviews, porque para mí, yo Barbie me emocioné en todo cuando me identifiqué conmigo de chiquita y con el paso del tiempo y la relación con la madre. Como que para mí Barbie significó el dejar de ser niña para empezar a ser adulta. Nunca la vi como una película feminista. Para mí Barbie no tiene tanto eso. Sí,
es que
tiene
para
guiño,
mí no es necesario.
A ver, sí, para mí tiene ese guiño, ponele pseudo feminista, que yo lo relacioné con crecer, cuando Barbie va al mundo real y le muestran que el mundo es de los hombres. Ese momento...
Eso sí me gusta.
Sí, lo linké al feminismo, pero de vuelta me siguió pareciendo a yo entrando en una corpo y viendo alrededor
pero lo que digo,
a la gente
llevando...
que te mira y te dice, como me han dicho a mí, no me siento cómodo trabajando sí. con mujeres en finanzas. Ay, o sea, me han dicho a la cara, no te voy a dar este puesto porque vos sos mujer. Y me lo dijeron, nice. ¿Ok?
Demándete
lo
suizo.
Sí, sí, sí. Entonces es como que... Lo sentí más con yo chocarme con el mundo adulto, no tanto con un mensaje feminista.
Pero
también el mensaje feminista no me llegó.
¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo él lo lleva?
Sí, 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 sí.
El discurso a mí.
Pero bueno, es por eso te digo que yo salí fascinada con Barbie, porque yo el ojo no lo puse ahí. Pero eso es algo personal.
Es que por eso
mío.
Yo además siento que...
Y yo siento que todos esperaban una película muy feminista. No digo nosotras, porque nosotros no esperábamos nada y no teníamos muchas expectativas.
Para mí Greta, a mí Greta me encanta. Greta Lituvemen para sí. mí es la mejor Greta y no me dio eso acá.
Sí.
En guión, en dirección a mí me gustó. Pero en guión, y además yo de vuelta salí después de ver Oppenheimer y después fui esta. Entonces,
sí.
claramente ninguna llegó a los pies. Pero me falta Greta, me falta conexión sí. al personaje en el monólogo, me falta eso que yo amé de Greta Lituvemen, que es tipo cinco mujeres con deseos distintos, pero que igual se entendés. Toda esta idea de que ay, no sé, okay. ay, no me cierra. Y además, quiero decir algo, for all the men listening, entiendo si no les gustó Barbie, porque si vos no jugaste, o mujeres que capaz no jugaron con Barbies, si vos no jugaste con Barbies o no tuviste una conexión a la Barbie, claramente no te va a gustar Barbie, porque no sentís eso.
Es como lo que subió de mi cuenta secundaria el mensaje ese de, es hombre, no voy a desarrollar. Así que lo que les voy a decir a ustedes, chicas, es feliz día para todas las que podemos decir, es hombre, no voy a desarrollar.
Pero ¿entendés? Porque mucha gente no sale a valorar a los hombres y dicen tipo, he's just a man, y yo, sí, total.
He's a man that feels like a man.
Pero lo que digo es, un hombre que no entiende Promising Woman, red flag.
Hay hombres conectados con su parte y su energía femenina que pudieron entender Barbie. Y yo me di cuenta porque lo charlé con ellos y me dijeron, pero... sí, obviamente nunca vas a entender cosas que son para las chicas, pero igual, nada. Ay, yo vi el término para las chicas igual.
Lo que
bueno,
digo, sí, pero...
Sí.
Entiendo si no te gustó tanto como al público general, no saliste llorando como yo todas las veces
sí,
que la vi.
Obvio.
¿Por qué no tuviste nunca una conexión? Y además el mundo pide otras cosas de las mujeres que
pero
por eso
porque
te pega
nosotros
tanto.
Somos una generación estereotípica en muchas cosas.
¿Sí?
Entonces también si un chico va a ver una película que tiene que ver con jugar al fútbol con sus compañeritos a los 7 años y capaz a mí capaz no lloro y
mete gol era esa que todos salieron llorando ponele, y yo, sí. ¿qué les pasa, chico?
Por eso y es literal. A ver, y el día de mañana probablemente mis hijos vayan a ver una película como Meteo, una película como Barbie, sin ir más lejos, mi hermano jugaba a las Barbies conmigo, ¿entendés? Y yo jugaba a los camioncitos con mi hermano y sí. yo armaba Legos y jugaba con sí. el Max Steel y tipo todas esas cosas. Entonces es como que también cuando haya padres que rompan un poco con esos estereotipos, vamos a sentirnos más conectados con todas esas cosas, pero bueno.
Sí, pero lo que es de vuelta, hombres de nuestra edad que capaz sí. no la entienden.
No la van a entender.
No entienden qué sentimos nosotras.
Hay cosas que generacionalmente se nos escapan y está bueno asumirlo.
Sí,
y decir,
sí, sí.
soy hombre y no lo voy a entender porque soy hombre.
Pero también está bueno tomar ese lugar.
Sí.
Películas como Promising Woman que tratan un tema que son mucho más difíciles y que vos como hombre podés entender.
Podés entenderlo.
Te podés sentar y cerrar el orto y entenderlo.
Sí.
Es distinto. Barbie... Está bien que no lo entiendas porque nunca intentaste jugar con una Barbie. Sí. Promising Woman, vos sos parte del problema. Entonces tenés que sentar a entenderlo. Ok, okay, miren Promising Woman.
Bueno.
Entramos en el top 4.
¿Top 4 o no? Top 5, falta el mío.
Ah, falta el tuyo, perdón.
Mi top 5 es Anatomy of a Fall. Ahí sí. Hablé mucho de esta película, me gusta mucho, todos sabemos, tiene todos los componentes de un policial perfecto, me encantan las actuaciones, me encanta toda la película como está hecha.
¿Pero?
No hay un pero, me gusta mucho, es 5, no sé, después mi top 4 es fuerte, se disputaron mucho mi 4 y mi 5, están ahí.
¿Cuál es tu 4?
No lo voy a spoilear ya, sigan escuchando.
¿Lo digo?
¿Cuál es tu 4?
Mi
4
es Past Lives.
¿El mío también?
Después sí, Anatomy of a Fall.
Ok.
Past Lives... La puse después de Anatomy of a Fall porque amo, los primeros 40 minutos son muy largos.
Sí, sí, sí.
Los primeros 40 minutos, la intro, como lo dijimos...
A todos los que me preguntaron hoy por Past Lives les dije eso. Les dije, es muy cine coreano, entendelo. Todos nos olvidamos de que antes de que se pique, Parasite es así. Parasite, los primeros minutos es como...
Hay que hacer un episodio de Parasite, así nos terminan de cancelar en
Twitter. De cancelar y nos odian bien.
Sí. A mí Past Lives me encanta cuando empieza, que es cuando entra el marido.
Sí.
Seamos sinceros. Cuando entra el marido y él empieza a volar a Nueva York y eso. Todo lo otro me gusta, no es que no me gusta, sino que es como una intro muy larga, que yo lo hubiese cortado a la mitad.
Sí.
Eso pienso yo. Re. ¿Vos por qué la pusiste? ¿Vos la pusiste...?
Past Lives.
Para que yo dije mi top 4 que era Past Lives.
Sí.
Y ahora te tocó vos y tu top 4.
Mi top 4 es Past Lives, como ya dije. Me encantó. A mí es una película que me encantó, me costó mucho.
Hay un episodio entero de Past Lives.
Mi Past Lives era mi 3 hasta que vi todas las películas y las reacomodé. La verdad es que a mí me gustó mucho la película por muchas cosas que dije en el episodio con Barbie, que seguramente ya habrán escuchado. Sí. Es un tema que yo sentía que estaba poco tocado, no estaba bien tocado, no estaba tan bien representado.
Me gusta que no hay un villano.
No hay un villano, me interpela mucho, se entiende muy bien la historia del director. Siento que la película tuvo una recepción mucho más madura que otras películas como La La Land. Total. Cuando el final no es el que te gusta, y yo siento que el público la recibió y dijo, entiendo perfectamente esto, entiendo que el amor es una construcción. Y que
no romantizan. El final, que ellos tendrían que haber estado juntos. En La La Land viven romantizando la última escena.
Eso. Y también esta cosa de... Pero además, esto tiene otro componente, que es que ella ya está con alguien. Y entender la pareja como un equipo, como una construcción.
You dream in a language.
La verdad es que la película me gusta. A ver, es una película cine coreano. El cine coreano tiene otro timing. No es Hollywood, que todos hacen tres patadas. Y eso es algo que para mí es un buen disclaimer para la gente cuando está por ver una película, ¿no? Sí. Si viste este episodio a modo de recomendación de qué tengo que ver, mírala, pero sabe eso, fumate los primeros 40
Vayan
minutos.
Vayan al cine, que está en el cine.
Eso.
Las escenas en Nueva York.
Claro, es como
York.
Que no son las mismas hace 8.200 años. No,
las escenas en Nueva York.
Sí. Me gusta todo, la verdad, de la película. Siento que las actuaciones son muy lindas. Nada.
El abrazo de ellos dos. Pero nada, para mí hay como que estás como todo el tiempo esperando a llegar a esa parte donde se van a reencontrar, donde aparece el marido, donde es que quieres saber. Como que eso es tarde en llegar.
Sí.
Y yo hubiese recortado un poco eso, pero bueno, de vuelta al cine coreano. Perfecto. It's not my thing.
Después, entramos a la parte donde se pica. Tres. Su top 3, a tu tercera película.
Anatomy of a Fall.
Ok.
A mí Anatomy of a Fall me re gustó. Por la pelea. Me re gustó. Salí del cine que no me había gustado tanto, la volví a ver y fue tipo, fa.
Me di cuenta que actúas muy bien la pelea. Necesito, por favor, que me hagas de vuelta el... Vos elegiste esto.
¿Cómo es que le dije ella?
Elegí el clip por eso.
Your...
Que Cami decía... Hacía tipo...
¿Cómo es? Your generosity.
Sí.
Ay, me encanta. Me encanta ella. Ella se lleva todo el premio. Ella, Lena, el perro. Me encantan. La única razón por la cual es 3 y no 2.
¿Qué he peleado mejor actriz este año?
Peleadísimo. O sea... La única que está de más para mí es Lisa Kenada, desde Cuba hasta Estados Unidos. ¿Para qué está? Y sí, ahí va Margot, o sea, perdón. Porque es todo bien, pero esa película que no está nominada para nada más que actriz, no sí, la sí, entiendo, sí, ¿entendés? Sí, sí. Pero bueno, no importa.
Y es como nominada por GOAT, literalmente. Sí. Porque sos buena, fuiste buena en toda tu carrera, entonces nada, te nominamos.
Pero la única cosa mala de esta película es que no me resolvés el crimen.
Okay.
Entonces salgo de la película con ganas de saber qué pasó y es mi imperio romano por la próxima semana después de verla. Es tipo, ¿quién Perfecto. Chota mató al tipo?
Ok.
Y después se me pasa.
Vamos
Your three.
A mi 3. Mi 3 es Killers of the Flower Moon. De vuelta, yo amo Harry Styles por su frase, a movie that feels like a movie. Sí. Sí, se me hizo súper larga la película, como ya vieron, tiene como 1,000,000 de reproducciones en Twitter, así que no me lo vuelvan a preguntar.
Esto no va a ser clipeado.
Esto no va a ser clipeado, tranquilo, ya está, nos cansamos un poco del bait. Un poco de amor no vendría
esta
mal.
Esta semana seguimos unos clientes anotando mi phone y nos comentaron cosas tipo constructivas, tipo bien, tipo sí, discutiendo bien sobre el tema, y fue tipo qué refreshing que alguien sí, tipo escuche lo que estamos diciendo.
Literalmente. Pero bueno, nada, la verdad que me gustan mucho las actuaciones. Me gusta, es una muy buena actuación de DiCaprio. Yo no lo veía actuar tan bien DiCaprio desde El Lobo de Wall Street. Sí. No es comparable, pero para mí El Lobo de Wall Street es tipo la creme de la creme. ¿Qué te puedo decir de esa película?
Episodio.
De ese actorazo, me encantó. Además está De Niro, que me gustó mucho.
Gladstone,
me encantó. Me encanta el vestuario. Esta película me parece una locura. Yo creo que el vestuario, el Oscar de vestuario se los doy a ellos. Sí. Poor Things me encanta, pero para mí, Killers of the Flower Moon tiene un vestuario espectacular. Todos los planos de esa película son impresionantes. Los bailes en el petróleo, todo el casamiento es espectacular. El plano final con todos bailando en círculo.
Ese me gusta mucho, sí.
Está muy bien representado todo. Y además, otra cosa que vuelvo a decir, que dije en el episodio de por qué me gusta tanto esta película, es porque es...
Este va a ser el clima, si todos saben.
¿Por qué me encanta esta película y es mi top 3?
Decí el nombre de la película, así no se confunde.
Killers of the Flower Moon, dirigida por Scorsese. Que aunque sea de 4 horas, yo la pongo en el top 3. ¿Por qué me gusta tanto esta película? Porque el tema es nuevo en el sentido que no lo vimos en el cine todavía. Es una historia que no conocía tan a fondo, entonces me encanta.
Lo dijimos en el episodio, sí. Saca a los gringos del puesto de yo llevé el petróleo a América y lo salvé.
Me gusta mucho que esta temporada de Oscars se trata de...
Estamos pateando a Estados Unidos el tablero.
Se trata de agarrar un libro de historia y tirarlo para hacer el asado, básicamente. Sí. Bueno,
a
top
mí,
2.
Te iba a decir lo sí. único, para mí este tiene que ganar vestuario porque el vestuario Poor Things es muy bueno, es muy lindo, pero el vestuario de esta película acompaña a la película y la historia perfectamente.
Perfecto.
Más que Poor Things. Poor Things es tipo cute clothes. Sí. Y para mí, siempre hablamos lo mismo. Siempre lo decís, el vestuario es desarrollo de personaje.
Exactamente.
La dos. Holdovers. Para mí Holdovers es la película que... Ustedes saben que I'm a sucker for Christmas, así que me iba a gustar. Ellos tres me encantan. Me encanta la dinámica entre esos tres. Dominic César se mereció... Para mí la categoría de actor de reparto este año está...
Sí.
Muy peleada. O sea, falta Charles Melton.
Sí.
Robert Downey Jr. va a ganar, pero para mí Charles Melton es el mejor actor de reparto de la temporada, más que Robert Downey Jr.
Charles Melton, May December.
Sí.
Listo. May December, vamos al episodio de May December.
Sí, sí, sí. Dominic César me gusta mucho, debería estar. Ponele, no sé quién está, tipo William Defoe está, ¿no?
No.
Pero ponele, me falta tipo Rami Youssef, me falta gente en actor de reparto. Sí. Capaz hubiese puesto a Mark Ruffalo en actor tipo general, no sé. Para mí está como raro.
Sí.
Pero Dominic César se vería una dominación. Hay gente igual que dice que tiene que ganar Paul Giamatti, que es el profesor de esta película. Todo bien con Paul Giamatti, a mí me encanta lo que hace, la escena donde él se da cuenta
nadie
que...
Nadie es Cillian Murphy este año.
No.
Listo,
no. Se lo que no puedes
ahí,
ahí se decir, se lo merece todo. Paul Giamatti. No.
Así como nadie era Joaquin Phoenix. Te podía gustar más para
de
Joker,
decir,
pero Joaquin
estoy
Phoenix.
Bien, pero dejen de sí, decir, no. Pero tú eres, ¿ok? Barbie, lo estoy diciendo a vos. Barbie, yo te amo, pero deja de decir que eres el batacazo.
Barbie,
tipo,
nos vemos en media hora.
Basta, Barbie. No, yo te amo, Barbie. Yo sabes que yo te rebanco un montón de cosas sí. Y me encanta. Esta temporada lo más divertido fue discutir con Barbie, porque
y,
Barbie siempre
no,
la vimos desde
y
lejos.
Y si escuchan a Barbie... Está habilitado que piensen también por ustedes mismos.
Sí, también.
Es lo único que voy a decir.
Pero fue la primera temporada donde fuimos amigas de Barbie y fue divertido discutir con ella. Pero esta película... Hay una escena que me... Hay un par de escenas que me gustan mucho. La escena del final, el saludo de manos del final, me dio más que tipo 80 abrazos en otras películas. No sé, boluda. Yo llorando como una hija de puta. Ella va a ganar mejor actriz de reparto. Vos sabés qué le pasó a ella, pero yo... Lo ves en sus ojos, pero... Este... Año, muchos actores actuaron con los ojos. No sí. sé qué pasó.
Yo le daría mejor que te
los ojos lo perdidos de ella y cómo se quiebra en la escena de Navidad.
Sí.
De la escena de Navidad. También cómo Paul Giamatti se da cuenta que la profesora tiene novio y es una escena de él dándose vuelta y después mirando como a la cámara sí. con los ojos como perdidos. Y bueno, la escena de Dominic César con el padre, que cuando lo van a visitar.
Like si querés episodio de Holdovers.
No, chicos, a mí Holdovers me tocó el corazón y fue esas películas que terminé y me sentí bien. Hay veces que...
Y la volvería a ver.
Sí, y hay veces que tenés ganas de tipo...
Feel okay.
Y me re hubiese gustado ir a verla al cine. No llegué, creo que por una semana y pico. Fue de las pocas que vi en streaming este año.
Sí.
Pero nada, tipo... Además, esta película, lo que todos dicen en Letterboxd, y yo también lo puse, fue tipo, they don't make them like this anymore.
Literal.
A veces no necesitas tan complejo. O sea, yo siempre doy el ejemplo con Poor Things porque para mí Poor Things es la película más compleja de la temporada, si lo querés decir así, o tipo más una historia donde querés dar un mensaje pero lo das tipo hiper vuelta y das tipo una escena tipo hiper casi ciencia ficción, ¿entendés? A veces no tenés que ir tipo all the way para mostrar el desarrollo de un personaje, eso es lo que yo digo, pero de vuelta, a mí Poor Things no me encantó. Listo. No me sale otro ejemplo ahora como para compararlo, que no sea Poor Things, pero como que a veces es tipo, a veces crees simple, algo simple. Perfecto. Algo cute, simple, bien hecho, porque a veces tipo, algo simple no es Anyone But You, que yo tengo muchas críticas, me gustó, pero tengo muchas críticas.
No, este es simple y tiene su mensaje y es simple, bueno.
Y está bien armado, está bien guionado, está bien los desarrollos del personaje, no te quedas con un sabor de, ay, no entendí nada, no entiendo a él, no. Los entendés a todos perfectamente y los sentís como tus amigos cuando terminás de ver la película. Sí, y para mí eso es lo más lindo de toda esta película. Okay. Y amo The Holdovers.
Mi dos es Poor Things. Ya dije, yo creo que dijimos igual varias veces mi top 3. La cambié igual porque estaba Past Lives, no estaba.
Yo quería esperar Killers, a que mires todo, bueno. A ver cómo iba a ser, pero yo sabía cuál era tu top 3.
Mi top 2 es Poor Things, claramente. Dije muchas veces porque me gusta esta película. Me gusta por la influencia de historia del arte. Mi casa está llena de arte, mi familia está llena de arte. Madre Bellas Artes. Sí. Que hace grabados, arquitecta, diseñadora de interiores. Mi casa está hecha como si fuese una obra de Gaudí. O sea, creo que mi vida es Poor Things. Tipo, arte estallando por todos lados. Desde que soy chiquita...
En tu casa podrían grabar Poor Things.
Literal. Tipo, yo desde que soy chiquita tengo ese estímulo permanente. Y yo creo que tener ese estímulo artístico y ver tantas cosas a tu alrededor desde tan chica. Y también mucho la visualización de lo diferente, creo que hay en mi casa. Y vos pensás que yo crecí en una casa que es así. Vos en una casa donde está llena de antigüedades, donde todo tiene su historia, donde vos
las paredes son de colores.
Las paredes son, en mi casa son de colores súper fuertes. Entonces, nada, como que en ese sentido me gustó mucho, la historia me gustó. De vuelta, se lo haría a Killers y me peleo con quien tenga ganas. Pero nada. Me gustó mucho ella. Para mí se tiene que ganar mejor actriz. Emma, te amo.
Es que para mí,
el personaje de Bella Baxter a mí me gustó muchísimo. Yo creo que lo que más me pesa de Poor Things igualmente es el arte. Y creo que todo lo demás lo dije ya en el episodio, toda su historia de autodescubrimiento. Otro disclaimer enorme, si están viendo este, están escuchando y viendo este episodio para recomendaciones, el cine de Yorgos es así. O sea, no busquen, así como les dije, el cine coreano es así, el cine de Yorgos es así. No sé si, vean The Favorite, no sé, vean otras cosas y se van a dar cuenta.
Yo lo dije en el episodio también. Voy a linkear todos los episodios abajo si la gente va a eso, si cliquea y no es tan difícil, pero yo lo dije, yo no soy fan del cine de Yorgos, entonces yo sabía que esta película no me iba a encantar. Yo solo tuve que ver la película para entender de qué lado no me iba a gustar, fin.
Y después me gusta mucho, William Dafoe me gusta mucho, me gusta que tenemos la reivindicación de los chicos Marvel, porque tenemos a Hulk y tenemos al Duende Verde actuando en esta película. Así que lo hace muy bien en Marvel también, no los estoy criticando en Marvel.
Pero Marvel creo que lo matan. Se merecía mejor actor.
Sí, se merecía mejor actor. Es bastante estelar su papel en esta película.
Pensó que...
Sí.
Estoy pensando, Sterling de American Fiction está en mejor actor y mejor actor de reparto. No sé, bueno, no importa. Bueno. Igual no lo van a ganar, así que...
Ok.
A mí... te iba a decir algo. Para mí, que a vos te guste mucho Poor Things y a mí no tanto, es el claro ejemplo de que este podcast
funciona.
Podemos opinar objetivamente de la que película es buena, pero nunca va a ser parte de mi top 3 y siempre va a ser parte del top 3.
Y también habilitar que el cine es arte. El arte te interpela, no me quiero poner muy espiritual, pero el arte te interpela a vos desde una manera en la que vos no podés juzgar la recepción del arte del otro. Y toda la forma en la que vos recibís el estímulo artístico, lo digerís con tu historia de vida y con lo que a vos te dueles. A vos te duele el tema de la prostitución, entonces lo digerís distinto. A mí, todo lo que tenga que ver con el nazismo me duele, entonces no digiero de la misma forma. Te puedo decir que, por ejemplo, La Vita de Bella es de las mejores películas que existen en la historia del cine y que él se merece el Oscar que tiene y que todo lo que pasa en esa película es que la historia es súper original y todo. Te puedo decir todo eso. A mí me cuesta digerir la película. También me cuesta digerir cuando los animales sufren. Entonces, la película de Siempre a tu lado, con el perrito esperándolo en la estación, me destruye y estuve 2 días llorando después de esa película. Y la puteé a mi madre hasta hoy en día, diciéndole, mamá, ¿por qué tuve que ver esa película de Hachiko llorando en la estación esperando a su dueño? Que ahora abro la puerta y la tengo a Bagheera llorando y digo, soy una forra que se va en el tren. Así que nada.
El perro delante me fue full, chicos. Sí.
Vamos con el uno. ¿Se imaginan cuál es?
Yo tuve que ir al cine para reconfirmar esta postura.
I couldn't help but wonder.
Voy a dar un mini story time cortito, porque ya así terminamos, pero... Yo estaba desde junio empeñada en que Oppenheimer era mi uno, y todas las películas que yo veía, Valentina se reía de todas mis reviews porque yo decía, igual Oppenheimer es un 10, igual Oppenheimer es mejor, igual sí. Oppenheimer es mejor. Yo tipo, la puta madre, la tengo que ir a ver. Entro en Cine Showcase y veo, y tiene una función un día, y digo, vamos a ir al cine. Fue la semana pasada, wow, fue la semana pasada, sí. Y puedo decir con toda seguridad, y un montón de gente se me vino y se me rió, y de vuelta dijeron, no es muy objetiva tu opinión, no es objetiva mi opinión en este podcast, by the way, no es la mejor de Nolan, no, 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 no.
Sí.
Esta es la mejor Best Picture de los últimos 10 años. Di la lista de las Best Pictures que ganaron los últimos 10 años, y esta es la mejor, es mi uno de acá. Al fin de los tiempos,
sí.
La fui a ver, y cuando me digo que estás tipo no entendiendo lo que pasa, qué sé yo, te tiran la bomba y te quedas esa hora diciendo...
Yo siento que no puedo decir nada, o sea, siento que no puedo agregar nada.
Además...
siento que en el episodio estaba muy emocionada con todo lo que dije.
Es nuestro mejor episodio del año, creo yo. Me re gusta ese episodio, cómo quedó.
Yo con el sombrero.
Para mí,
soy Killian.
Yo puse algo de...
A mi Letterboxd, a ver.
No quiero decir algo.
Yo escribí una review re linda de Pasta y me pusieron Valentín, hija de puta, me hiciste llorar. Bueno, chicos. ¿Quieren que lea mi review de Letterboxd? Eso es todo lo que...
Pero déjame decir algo que lo puse en mi review, así no me olvido. No, eso. ¿No pensás que es medio poético que una película donde agarran a Estados Unidos el salvador de la guerra, el que terminó la guerra, sí, y lo sacan de ese lugar, ganen Best Picture en los Oscars?
Sí.
¿Tipo una película inglesa?
Sí.
¿Es el canon poético? Killian Murphy, mejor Nolan, actor de nuestra generación. Yo, Nolan, mejor director. Si Nolan no gana mejor director, I will personally, sí, voy a ir a la academia y voy a cagar a trompadas a varios.
Va a ser la segunda injusticia más grande después de Parasite.
Todo bien con Yorgos, todo bien con la que dejaron a Tommy Fall, el de Son of Interest, y alguno más que ahora no me acuerdo quién es, pero no.
Yo voy a leer mi review.
Léela.
Porque no me quiero ir por las ramas de todo lo que amo a Nolan y voy a llorar en el stream, ya lo saben. Oppenheimer, 2 puntos.
¿Cómo le hace el clip de eso? De Valentina, tipo, ¿qué? No lo han ganado. No. Y se le empiezan a caer las lágrimas y yo, está bien. ¿Cómo se festejamos el que ganó?
No, pero hijo de puta, la de Heath Ledger, boluda. ¿Qué te pasa?
¿Te acuerdas cómo tiró eso que dijo la última vez que me subí al escenario? Fue con
Hoy me acordé de la oficina y me lagrimé.
Eso fue golpe bajo, eso golpe fue, bajo.
Esas cosas no se hacen.
Esas cosas no eso se hacen. No, sos como mi papá, pero no puede hacer esas cosas, ¿ok?
Bueno. Oppenheimer, 2 puntos. Quiero pensar qué otra película que haya visto en mi vida que me haya dejado con la boca abierta y la mente mind blown en los últimos 10 años.
Esta
y no
review
la encuentro.
Es una mix de la nuestra. La perfección,
la perfección hecha película. El trabajo de Nolan es impecable y eso jamás fue novedad. Entrega, entrega. Entrega, mejora. Ni solo él, sino los actores que suelen castear van levantando la propia vara.
Sí.
La historia está desarrollada a su perfección con un back and forth que hace que la historia, la historia más dinámica. Killian juega un rol fundamental. Su actuación, especialmente con el rostro, te guía a través de los estados de ánimo de Oppenheimer. Solo con ver sus expresiones podés entender en qué espacio temporal te encontrás. Robert Downey Jr., Matt Damon y Rami Malek son impecables en sus roles.
Rami Malek.
Después de Killian, la mejor elección de Nolan fue la de Tom Conti, un Einstein que le da principio y fin a la trama. La ausencia de CGI no está en una explosión real que junto, si no saben lo que es CGI, es pantalla verde, dicho en criollo.
O sea, la explosión es real.
Nos trae una explosión real que junto con la banda sonora terminan por confirmar que es la mejor película de Christopher Nolan y la mejor película de 2023, sin duda.
Varias partes de eso es mío. Me acuerdo que yo te mandé una review mía y las mezclamos.
Para hacer el
Porque
posteo.
Cuando yo digo back and forth y mind blown, esas son palabras mías.
Pero
para mí... No puedes salir, y lo reconfirmé cuando lo fui a la semana pasada, vos no puedes salir a esta película y decir, no es Best Picture, no es mejor dirección, no es mejor actor, no es mejor actor de reparto, lo que es mejor. Actor de reparto igual de vuelta, con Charles Martin lo podemos discutir.
Sí, lo único que voy a decir es que Nolan es una persona que hace cine de calidad, que además es mainstream, porque tiene la habilidad de hacer un buen guión.
Sí, total.
Y yo siento que mucha gente hatea a Nolan solamente por el hecho de tirarle hate a Nolan. Y siento que mucha gente copia lo que dicen algunas personas, que es válido, porque la opinión de todos es válida, pero estaría bueno que si vos vas a tener una opinión especialmente negativa sobre algo, sobre cualquier
no
cosa
negativa, a otro papá.
A ver, si vos... pero a ver, si vas a tener una opinión negativa, igual, estaría bueno también que sea tuya
fundamentos
y que no estés copiando un tweet o la review de otra persona.
Porque te faltan fundamentos.
También me pasaría lo mismo si otra persona va y dice lo mismo de Poor Things o de Killers of the Flower Moon que dijiste vos. Mm-hmm. Por decir, no sé si hay alguna película
que
he estudiado.
Es que si vos copias,
pero,
te faltan fundamentos. Por eso a mí, cuando nos bardearon con Killers of the Flower Moon, no me importó tanto. Porque yo tengo fundamentos de por qué dije lo que dije.
Yo siento que es una persona que hace buen cine mainstream y que logra perfectamente un guión en el cual la película es súper atrapante. Mm-hmm. Lo mismo pasa con Interstellar. Interstellar es una película eterna que vos la arrancás a ver con una película del espacio y terminás con un golpe tremendo de la relación de un padre, una hija, total, el paso del tiempo y un montón de temas que se me pone la piel de gallina y te atraviesa la película en un montón de cosas. Mm-hmm. La música es impresionante, impresionante.
La banda sonora de esta película.
La banda sonora de esta película es impresionante. Para mí la tiene que ganar porque, no sé, tipo, es otra de esas... es como la música de Interstellar, no sé.
No es Hans Zimmer.
No es Hans Zimmer.
Es el nuevo, sí, es el nuevo niño Nolan en la banda sonora.
Así que nada, yo no tengo mucho Killian, más que decir.
Para mí esta es la película de Killian, además. O sea, long time coming. Él mandó un... Alguien sacó una foto de cuando le dice, tipo... Le mandó una nota con el guión que decía algo de...
Sí.
It's about time. Tipo, que seas... No te pongas a llorar,
¿no? No, no hablemos de esas cosas hasta el domingo.
Emily Blunt está muy bien y yo caí en la cuenta la segunda vez que la vi que estaba tan bien. La tercera lo pude reconfirmar.
She's a bad bitch.
Sí, 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 sí. Florence, hay mucha gente que critica el papel de Florence. Para o mí, Florence las escenas de sexo nominada. De la película. Para mí las escenas de sexo también.
No, y además yo lo hubiese nominado a Florence.
Yo también. Para mí la nominación... Actriz de reparto está floja en las nominaciones. O sea, The Holdovers va a ganar, pero hubiese estado bueno ver a Florence. Matt Damon falta. Chicos, Matt Damon es una parte esencial de esta película. A mí me re gusta Matt Damon. Cuando está tipo el profesor diciendo tipo... Ay, no sé si quiere que se llore.
Matt Damon es el soldado de Nolan y no lo hace igual todas las veces.
Sí, total. Así. No, y además me genera algo que...
Esta película tiene esto que acabo de decir que... ves cómo crece la escuela Nolan, porque son todos actores de la escuela Nolan y ves cómo crecen, ¿no? Y hubiese sido hasta interesante. La banda sonora
hay un montón de pibitos, bueno, tipo Josh, de Drake y Josh, sí, Jack Quaid, Rami Malek.
Y a ver, no es un golpe para Greta y no es un golpe para Billie Eilish ni para nadie, pero esta película tiene buen soundtrack sin la necesidad de poner un gran nombre en el medio, sin la necesidad de decir la canción de Billie Eilish. Bueno, pero still, porque sí, cuando vos pensás en música en general, pensás en eso, ¿entendés? Sí. Tiene una buena calidad sin la necesidad de poner un primer nombre de frente.
Así y que además, ¿saben cuando hay que tener silencios? Para mí esta es la segunda mejor sonido. Va a ganar Zone of Interest. Ojalá esté equivocada. Además, Nolan, si ganaba con Interstellar, no hubiese hecho esta película.
Sí, re.
Mejor dirección. Entonces, para mí, esta es la mejor dirección que vamos a ver de Nolan de acá, al fin de los tiempos.
Te amo, Nolan.
Esta es la mejor dirección de los últimos años. Sí, te lo digo a vos, Birdman, te lo digo. Sí, Shape of Water, te lo digo a vos.
¿Qué película de mierda, Birdman? Perdón. A mí no me gustó. ¿No te gustó tampoco?
No odio Birdman. No me gustó. O sea, comparada con Whiplash es mejor. No, pero lo que voy es, la única de los últimos 10 años que le puede competir es Spotlight, porque a mí Spotlight me gustó mucho por el tema. Pero esta película es buena en todos lados. Si la ponen en sus casas, imiten lo que más puedan un cine para la escena de Trinity Trier sea lo más posible. Hablamos un montón de lo que significa esta película en el episodio, lo voy a linkear porque ahí es nuestro mi episodio favorito del último año que hicimos, creo. No puedo creer que me haya convertido en una chica Nolan. Y dejen de variar a Nolan solo por Nolan. Alguien dijo de bueno, porque no es de personajes mujeres. Estamos haciendo el Trinity Trial de los 50. No va a haber mujeres en el Trinity Trial. Lo que digo es, dejen de pedir cosas que no concuerdan con la historia. Es como que pidas negros en el Trinity Trial. No iba a haber negros. De vuelta, sos la gente de American Fiction si pedís un negro en el Trinity Trial. Literalmente, sos la gente de la que nos reímos en American Fiction. Am I wrong? No llores.
No voy a llorar. No, yo tengo algo que lo aplico en también en general, que es... Cuando no tengo nada muy constructivo que decir, prefiero callar.
Me callo.
Así que prefiero callar con el tema. Nada, no tengo mucho más que agregar. Ay, ya está, ya se vienen. Bueno, nada. Ojalá. Ya todos saben, tenemos un buen ejército de open homies. Así que estoy muy orgullosa de todos ustedes.
El día que Killian Murphy dijo eso y se arrepintió de lo que lo dijo y dijo, tipo, la puta madre, I did not just do that. Me mata además Killian Murphy, que es la persona más introvertida del mundo, con Robert Downey Jr. y Emily Blunt, que son las personas más extrovertidas y graciosas entre sí, y él no entiende, él está en el medio y no entiende los chistes. Pero nada, los amo a todos, se lo merecen todos. No entiendo la gente que sale de... Lo dije cuando salí del cine. Salí del cine con tanta éxtasis que dije, no entiendo... Cuando salí de ver esta película decís, se lo merece Anatomy of a Fall, The Holdovers, Paul Giamatti. ¡Todo bien! Yo amo esas películas. Mi top 2 y mi top 3. Pero no, no sean pelotudos porque es Nolan. Eso es lo único que voy a decir. No sean pelotudos porque es Nolan. Yo salí, estoy en el otro lado ahora, ¿entendés? Admití que está buena la película, que es la mejor película del año. That's all I have to say about that. Me encanta cuando yo digo eso y me dicen, cuando yo digo eso, dicen, no, The Dark Knight y qué sé, Memento, ¿no? Y Memento, yo nunca la quiero ver. Y yo tipo,
tenemos que hacer otro episodio de Nolan con las películas que nos faltan.
Sí, pero lo que digo es, que a vos te guste más The Dark Knight o Memento, también es subjetivo. Lo que digo es, ¿por qué yo tengo que opinar objetivamente?
¿Podrán ellos hacer películas de todo tipo y ser exitosos, no, históricas, de superhéroes? ¿Podrán tener de ciencia ficción?
Parálisis de sueño y hacer una ciencia película. ¿Podrán?
Bueno, nada.
Sí. Nolan se sube al escenario.
Mi momento más psiquiátrico fue cuando le dije a Cami, yendo a la premiere de Oppenheimer, le dije, estoy nerviosa. Cami
también,
me dijo,
boluda.
Y Cami me dijo, yo también le dije, es que siento que necesito mandarle un WhatsApp a Nolan, ¿sí?, explicándole qué sentí de su película. I did. Bueno, nada.
Nuestra meta en la vida va a ser entrevistar a Christopher Nolan. El día que hagamos eso, ya está, chicos.
En camilla.
Se cierra el podcast. De baja.
A mí con chaleco de fuerza porque me tira encima.
No, pero además, tipo, nuestro pick va a ser ese momento. ¿No? Después de eso no hay nada.
No hay nada.
Iba a decir algo más.
Nada más.
Si Nolan se sube al escenario. Si primero si no se sube alguien que no sea Nolan, vamos a tener un problema. Pero si se sube Nolan y habla de Heath Ledger, apago la tele. No, no sé qué va a hacer de mí. Tipo, literalmente me están agarrando tipo piel de gallina solamente con pensarlo. Bueno.
Hasta acá llegamos.
¿Tenés alguna otra
injusticia?
Award season que tengas en mente que haya sido tan buena como esta.
La del año de Parasite y Joker fue muy buena.
Sí, pero bueno.
No se me ocurren más ahora. Premios. Pero no, dieron mal los premios.
No, igual había un par.
¿Hay un par de qué?
1917 me dio ganas de vomitar, me mareó.
Pero no sabe de cine. Pero nada.
A mí el año que me gustó mucho fue el de Silver Linings Playbook y el de American Hustle.
Sí, sí, fue muy buen año ese.
Pero, tipo, pasaron más, ya más de 10 años de esas.
El del Lobo de Wall Street, sí. Y estaba
Dallas Buyers Club. ¿Quién ganó ese de año?
Ese
año fue el de... No, ese año fue 2012 o 2013.
Sí.
Ganó Anne Hathaway con Los Miserables.
Los Miserables.
Ganó... ganó Matthew McConaughey. Sí. Ganó... ¿Jared Leto? Sí, porque estaba Dallas Buyers Club. Y no me acuerdo quién ganó mejor actriz.
No, Jared Leto no, más encima con aquí. Ganó mejor actor.
¿Y no ganó Jared Leto también?
Ay, no me acuerdo. Bueno, ¿mejor actriz? No. Bueno.
No, mejor actriz. Ay, me estoy confundiendo el año del otro.
Jennifer,
pero bueno,
no sé.
¿No fue el de Jennifer? Sí, fue el de Jennifer, sí. Porque yo vi el video de esta vestida rosa. Fue Jennifer Lawrence, que se vieron en Playbook. Los Miserables, Dallas Buyers Club y Dallas Buyers Club.
Sí, películas fuertes. Así que nada.
Ese, pero pasaron 12 años ese año.
Estamos muy contentos.
Sí, se terminó al fin. Nada. Bueno, en fin.
Queremos, escúchenos.
Síganos. Voy a linkear todos los episodios abajo, así nos no van tienen a escuchar trabajo de ir a buscarlos.
Y vamos a hacer episodio de May-December y probablemente de Holdovers porque son las películas que nos gustaron mucho. Sí. Tengo muchas ganas de hacer un episodio.
Sí, ¿no?
Nuestra primera película de dibujitos. Ay, yo digo dibujitos, tengo menos vocabulario de cine que no sé.
¿Inside Out?
Sí.
Sí, obvio. Va a estar en el IMAX, ¿sabes?
Pero hacemos de la 1 y después de la 2.
Re. Uy. Re.
¿Listo?
Sí.
Bueno. Gracias a todos por escucharnos. Los amamos.
Nos vemos la próxima. Chao.
Adiós.